El libro de Joel expresa una realidad que, como hemos explicado en el principio de nuestros estudios basados en ese libro, está muy contemporáneo el material que encontramos en la palabra de Dios. Parece que Joel describe la situación actual en que nos encontramos, la condición no solamente del mundo en que vivimos, sino de la misma iglesia esparcida sobre la faz de la tierra. Y esta noche empezaré diciendo que en nuestro último estudio yo les invité a observar que cuando el Señor llama a su pueblo a volverse a Él, es Dios, no nosotros, el que establece las condiciones para ese regreso. No es a mi manera, debe de ser exclusivamente a la manera de Dios. Y ya hemos entonces empezado a considerar los pasos necesarios para el proceso de regresar a Dios. Hemos hablado, en primer lugar, regresar para una relación personal con Dios. Hay personas que conocen bastante la palabra de Dios, pero todavía no conocen al Dios de la palabra. Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y nosotros enfatizamos aquí la expresión convertíos a mí. En segundo lugar, yo les dije que debemos de regresar con convicción. En el mismo texto, Joel 2:12, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y he subrayado la expresión con todo vuestro corazón. Y en varias ocasiones he explicado que cuando nosotros le amamos a Él con todo nuestro corazón, ya no hay lugar para ningún otro. Y si nos atrevemos a amar al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los amigos, lo haremos a través del amor de Dios, que es un amor perfecto. Es un amor que nunca deja de ser. En tercer lugar, debemos de regresar con urgencia. La raza latina ha sido caracterizada como la raza del mañana. Mañana, hay tiempo. Pero de regreso a Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces, la urgencia está aquí con ayuno. Estoy hablando no de tiempo, sino hablando de condición. En otras palabras, regresar con urgencia a través del ayuno significa que doy prioridad a la oración, a la intimidad con Dios, y consecuentemente la comida enfriará. Estaré en ayunas, pero es más importante esa búsqueda, esa intimidad, esa entrega. Y ahora, pues, consideremos en cuarto lugar traer un corazón quebrantado. De regreso al texto riquísimo de Joel 2:12, volvemos a leer, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hay una expresión que quiero subrayar. lloro y lamento. Hermanos, la verdadera restauración espiritual se hace una realidad solamente cuando nosotros empezamos con el quebrantamiento. Les invito a buscar en sus casas, en el diccionario, la definición de esta palabra, quebrantamiento. ¿Qué significa lloro y lamento? Cuando nosotros tomamos en cuenta la fuerza de los hebraísmos que encontramos en las Escrituras, cuando nosotros logramos entender la verdadera esencia de las condiciones establecidas por Dios, entonces y solamente entonces reconoceremos que Dios rechaza cualquier esfuerzo humano para estar en su presencia, a no ser que esté en armonía, o sea, de acuerdo con lo que Él mismo, o sea, el Señor, requiere de nosotros. En otras palabras, Él rechazará las vanas palabras que salen de los labios que no están comprometidos con su dirección, con su gobierno, con su dominio, con su señorío. Eso se llama en latín vana verba, o sea, palabras en vano. Entre muchos textos que pudiera citar, yo quiero compartirles solamente dos, de acuerdo con mi bosquejo, para establecer la condición establecida o enseñada por el Señor. El primero, un texto citado por el Señor Jesucristo en Lucas 9:23, y decía a todos. No hay acepción de personas, no hay distinción de personas. Él hablaba a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya hemos explicado ese texto en varias ocasiones. Ahora, el segundo texto, interpretado por el rey David en el Salmo 51, se encuentra en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso significa, hermanos, que antes que la alegría de la restauración pueda retoñar en nuestros labios, es necesario que nuestro corazón sea sacudido por el llanto de la suprema convicción de nuestra desobediencia a través del quebrantamiento. Hay ocasiones cuando nosotros lloramos por cosas fútiles, mientras que en otros momentos nosotros pretendemos anular completamente nuestras emociones. Pero hermanos, en el instante en que nosotros logremos comprender el estado indolente de la iglesia representada por las muchas congregaciones alrededor del mundo, si nosotros no lloramos, es porque ya estamos completamente cauterizados, o sea, indiferentes a la voz de aquel que un día, delante de la ciudad de Jerusalén, y ciertamente espiritualmente hablando, delante de mí y de ustedes, compartió las palabras que podemos leer en Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Al llegar al Jaboc, Jacob lloró buscando la restauración de su vida. Hay un profeta que narra esa experiencia. Oseas capítulo 12, versículos 2, 3 y 4, diciendo: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Leemos también en las Escrituras que David lloró al ver a su familia asaltada por el enemigo. Samuel, en su primer libro, capítulo 30, versículos 1 al 4, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. La palabra también nos habla de Nehemías, que lloró al darse cuenta del oprobio que cayó sobre su pueblo. Y leemos en Nehemías 1, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Jeremías lloró al ver a los jóvenes de su nación desolados, vencidos por los enemigos, y los niños tirados en la calle como si fueran basura. Eso leemos en uno de sus libros, Lamentaciones 1, versículo 16. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Y en el capítulo 2 de Lamentaciones, versículos 11 y 12, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Derramando sus almas, un hebraísmo, pereciendo. Pedro, en el Nuevo Testamento, lloró al reconocer su acto de cobardía, al reconocer su debilidad que lo llevó a negarle al Señor. Lucas capítulo 22, versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué tiempo hace ya que no hemos lamentado nuestra falta de compromiso, nuestra deslealtad al que anhela ser el Señor de nuestras vidas? Debe de ser un tiempo para nuestras lágrimas, tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo para todo debajo del sol. Ha llegado un tiempo cuando necesitamos conocer el valor de las lágrimas. Yo creo, hermanos, que debemos de entender que el llorar no es necesariamente de desesperación, sino de arrepentimiento. En quinto lugar, regresar con sinceridad. El versículo que se encuentra en Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ese versículo trae una expresión: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían por costumbre de rasgar sus vestidos cuando ellos eran alcanzados por una crisis. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Los seres humanos parecemos deleitarnos con las palabras bonitas y las emociones sin quebrantamiento de las personas que se expresan con su remordimiento teatral. Un momento, un instante, lágrimas falsas que caen sobre sus mejillas. Y tales personas se identifican con el fariseo que nosotros encontramos en Lucas 18, versículos 11 al 14. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Dios es el único que puede ver nuestro corazón. En 1 Samuel 1:7, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Hay otra cita que no está ahí. Pero, hermanos, para Dios, yo vuelvo a insistir, no es suficiente apenas estar en la iglesia. Isaías 1:12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No es suficiente tener un culto animado. Lo que el Señor demanda de nosotros es un corazón rasgado, quebrantado, arrepentido y transformado. Y antes de proseguir, yo quiero enfatizar un pequeño y a la vez un gran detalle que yo encuentro en Joel 2:12. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El adverbio de tiempo, ahora, nos habla de urgencia con la cual nosotros debemos de regresar a Dios. Es una palabra que en el original es muy enfática y significa ahora mismo. Eso le da más urgencia a esa necesidad. Nosotros, pues, como cristianos, No podemos permitir que las tribulaciones nos empujen para lejos de Dios. Delante de las tribulaciones, ellas deben de empujarnos directamente a los brazos del Señor. La frialdad en la iglesia y el endurecimiento de los corazones no deben de ser motivos para nuestro desánimo. Pastor, la iglesia está vacía. Ok, usted está aquí. Usted hizo su parte. Ore por los que no pudieron venir, para que se conviertan. Porque los que no están todavía, a través del nuevo nacimiento, convertidos, ni con una grúa vendrán al culto con alegría. Ustedes los encontrarán en la cancha, en la Walmart, en los paseos, pero jamás en la iglesia. Entonces, esas cosas no deben de ser motivos de desánimo, pero un desafío alentador para que nosotros busquemos la restauración de nuestra vida espiritual. Cuidemos de nosotros. Cuidemos de nuestra vida. Pedro tenía ese problema. Miraba a Juan y siempre le preguntaba al Señor, ¿y qué de ese? Y el Señor le dijo, Pedrito, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Apacienta mis rebaños. Nosotros queremos ser, pues, jueces de vidas ajenas. Y me atrevo a decirles que en la historia del cristianismo, los llamados grandes avivamientos comenzaron siempre en tiempos de crisis. Fue así en el libro de los Hechos, ha sido así a través de los siglos. Porque solamente cuando nosotros nos damos cuenta de que los recursos terrenales se han agotado y reconocemos que estamos en el mero fondo del pozo, es cuando las ventanas del cielo se abren y derraman bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. En otras palabras, cuando sentimos que nuestro comportamiento parece demostrar que estamos en un valle de huesos secos, entonces nuestro quebrantamiento provocará que el viento del Espíritu sople sobre nosotros. Y nos levantaremos como un poderoso e invencible ejército en el poder del Señor. Infelizmente, hay todavía mucha gente dentro de las llamadas iglesias evangélicas portándose como faraón. En cierta ocasión, cuando Egipto se encontraba atormentado por la plaga de las ranas, Faraón se atrevió a pedirle a Moisés para clamar a su Dios para que aquella tierra se librara de la calamidad de las ranas. Y Moisés le preguntó, ¿cuándo quieres que yo ore? Y Faraón le contestó, mañana. Yo creo que era mexicano o brasileño. Mañana, dijo él. Éxodo capítulo 8, versículos 8, 9 y 10. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo devorar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Eso significa, hermanos, que el tiempo de regresar no es mañana. es ahora. Por eso hay una escritura que dice que ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Nada, absolutamente nada, debiera de ser más urgente que nuestra intimidad con el Señor. Cuando Dios nos habla, debemos escucharlo. Cuando Dios nos llama, debemos atenderlo. Y el profeta Isaías nos desafía a reconocer nuestra urgencia de regresar al Señor. En su libro Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Por eso, en el libro de Joel, cuando la trompeta sonaba, indicaba el hecho de que había llegado un tiempo de emergencia. Joel 2:15, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, el profeta Joel subraya para nosotros cuatro motivaciones específicas que inspiraron a buscar a Dios con urgencia. En primer lugar, Dios es misericordioso y compasivo. Joel 2, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Eso quiere decir que aún mismo en su ira, Dios se acuerda de su misericordia. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios se acuerda, aún en su furor, de la misericordia. Y la restauración nos alcanza cuando Dios aleja de nosotros su ira y entonces vuelve su rostro amoroso hacia nosotros. Isaías 64, 7 al 9, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. En segundo lugar, Dios es tardo para la ira. Otra vez, Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande misericordia, y que se duele del castigo. Eso toma lugar cuando el pueblo se vuelve a él con el corazón quebrantado, humillado. Y sabemos que Dios no se complace de la muerte del impío. el texto en Ezequiel 33:11, diles vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Eso quiere decir que la puerta de la gracia permanece siempre abierta, pero es necesario buscarla en tiempo oportuno. Habrá un momento cuando se cerrará. En tercer lugar, Dios se duele del castigo. Otra vez en Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Joel usa aquí una figura de lenguaje conocida, yo he apuntado aquí para ustedes, como antropopatía. ¿Qué significa antropopatía? Ya conocemos antropomorfismo, que es darle a Dios forma humana. Antropopatía es darle a Dios sentimientos humanos. En cuarto lugar, Dios es el Dios del pacto. De regreso a Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Eso quiere decir que si el pueblo desobedeciera, sería castigado, sería disciplinado. Pero si el pueblo reconociera su pecado y se arrepintiera, Dios lo restauraría. Porque Dios ha sido siempre muy fiel a cada uno de sus pactos. Al leer Joel 2:14, por ejemplo, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Hay dos cosas aquí que yo quiero enfatizar antes del término de nuestro estudio. La primera es, Dios no es hombre para que se arrepienta. Los traductores pues trataron de expresar en lenguaje limitado, humano, lo mejor que entendían. Pero Dios no se arrepiente. Y la otra cosa que me llamó la atención es una frase que empieza este versículo, versículo 14, mi yodea en el hebreo, que significa quién sabe. Y al analizar esa frase, esa porción en el versículo, dentro de su contexto, es una forma humilde de expresar la esperanza. Cuando uno dice, ¿quién sabe? No es hora, hermanos, para la arrogancia. Es tiempo de, con temor y reverencia, con temblor y quebrantamiento, que nosotros busquemos al Señor y nos preparemos, porque muy pronto, entraremos en un periodo conocido y pronosticado ya desde hace muchas décadas como la nueva orden mundial. Y eso está a las puertas. Y la Iglesia del Señor necesita saber que antes que la gran tribulación azote principalmente a la nación de Israel, el Señor vendrá para levantar a su iglesia. Pero Él no va a levantar a ningún bautista, a ningún presbiteriano, a ningún metodista, a ningún católico, a ningún religioso. Él levantará solamente a los pecadores. Pastor, usted dijo pecadores, sí, pecadores que con quebrantamiento se arrepintieron de sus pecados y fueron lavados en la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de la fe reconocieron que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Y si uno está realmente en esa intimidad con su Señor, uno tiene un anhelo en su corazón, que es: sí, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estoy preparado. Pongámonos de pie y oremos.